La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Liberan al periodista Jaime Barrera. Su privación de la libertad fue un acto de intimidación, afirma el comunicador. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro afirma que en Jalisco existen las condiciones para ejercer el periodismo libremente. Localizan restos humanos en el fraccionamiento Villa Fontana, Acua, en Tlajomulco. El hallazgo fue realizado nuevamente por colectivos. Reportan la desaparición de otro integrante de la familia Camarena. Se trata de Berenice Lucero, quien fue vista por última vez en Tlaquepaque. Recibe la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, FUNDEJ, el Premio de Derechos Humanos Rey de España. La Suprema Corte resolverá esta tarde si concede la libertad a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Pide el presidente López Obrador al policía que se fugó tras el asesinato de un normalista que se entregue. Asesinan a candidato de Morena en Chilapa de Álvarez Guerrero. Con información en materia de meteorología, fuertes rachas de viento, cielo parcialmente nublado y lluvia se pronostica para este miércoles en Nuevo León y Tamaulipas. Lluvia también en el sureste del país y en el resto del territorio nacional, las temperaturas cálidas. Jalisco con cielo mayormente soleado, algunas nubes dispersas en gran parte del estado. En la zona costera, sol y nubes. Continúan las temperaturas cálidas y el área metropolitana de Guadalajara. Amanece una temperatura de 14 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30, un cielo despejado que favorecerá temperaturas y un índice UV altos durante la tarde con algunas nubes dispersas. Continúa el ambiente fresco durante la madrugada y el amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 3 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle las notas más importantes generadas en lo que ha ocurrido de esta jornada. Llegamos rápido a la mitad de la semana, es miércoles 13 de marzo del 2024. Ojalá que vaya bien la semana, que vaya muy bien el día y que tenga también la posibilidad de acompañarnos y además de participar con nosotros en este espacio informativo. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 son las líneas a su disposición. Lulú Torres recibe su comunicación. También nos puede hacer llegar sus mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. El saludo y el agradecimiento a Carlos Flores en los controles de audio. Y en este micrófono le da la bienvenida a su servidor Ricardo Camarena. Acompáñenos en esta transmisión para conocer juntos los detalles de la información más importante. Por supuesto, estaremos platicando con usted durante los próximos minutos acerca de la liberación del periodista Jaime Barrera. Está de vuelta en casa, está de regreso con su familia y a poco ha venido compartiendo, revelando qué fue lo que ocurrió y cuál sería el móvil detrás de la privación ilegal de su libertad. Un acto de intimidación, un asunto que tendría que ver con la, digamos, información que publica y con los, sobre todo, las posturas que fija respecto a distintos temas de interés público, especialmente en el ámbito de la seguridad. Más adelante, todos los detalles. Por lo pronto, vamos a la línea telefónica a escuchar la participación de Héctor Escamilla, porque hay otro asunto también delicado, la desaparición de otro integrante de la familia Camarena. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Nos encontramos en este momento afuera de la Fiscalía de Desaparecidos en Calzada Independencia, a su cruce con hospital. En este lugar, integrantes de diferentes colectivos de búsqueda pues están presentes para exigir la localización con vida, sana y salva, de Lucero Berenice Romo. Ella es una es integrante de la familia Camarena. Recordaremos esta situación lamentable donde cinco hermanos han ido desapareciendo entre los años 2016 y 2019. En 2016, Lucero Camarena desapareció, fue privada de la libertad por un grupo armado en la zona de carretera Chapala, Tlaquepaque. Sus hermanos, cuatro de ellos, se abocaron a la búsqueda de Lucero, y lamentablemente pues fueron detenidos por la policía municipal de Ocotlán, y desde entonces tampoco se conoce su paradero. Los hermanos Camarena, José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Osvaldo Javier Ábalos Camarena y José Manuel, Tonatiuh Ábalos Camarena, son los hermanos que desaparecieron en el municipio de Ocotlán. Desde entonces la madre de estos cinco hermanos, Guadalupe Camarena, se sumó a intensos trabajos de búsqueda de todos ellos. Hace unos apoyado también por una hija y su nieta de hecho, Lucero Berenice, quien es la que se encuentra desaparecida en este momento, llegó a tal nivel su activismo que formó una agrupación, la primera de jóvenes buscadores, es decir, ya jóvenes menores de edad que participan en las labores de búsqueda de sus familiares. Esta joven es la que desapareció anoche y fue a la tienda y ya no regresó. Ella, igual que su abuela, había sido víctima de amenazas, pero los mecanismos de protección, como ya se ha documentado en otros casos, pues no funcionan. Vamos a acercarnos en unos momentos. Ahorita tenemos a la señora Guadalupe Camarena, pero entró de inmediato a las instalaciones de la fiscalía. En este momento no se puede ahondar en este tema porque acaba de suceder una situación que ayudaría en la investigación, el hallazgo de un teléfono. Sin embargo, hay datos que ahorita no se pueden comentar porque apenas están denunciando, digamos, pidieron el sigilo de la investigación, se respeta esa parte del sigilo de la investigación, solamente este aspecto importante. Pero me voy a acercar con algunos integrantes de estos colectivos porque, en efecto, hay preocupación, sobre todo por el bienestar de Lucero. Ella, reitero, ha trabajado activamente en los trabajos de búsqueda. Perdón, déjame su nombre, por favor.
Susana Rodríguez.
Susana, platíqueme este mensaje de lo que sucede con Lucero, ¿qué les representa? ¿Qué les preocupa también? Porque ella era una activista importante en estos trabajos de búsqueda.
Sí, claro, definitivamente. Yo creo que todas las personas de todos los colectivos estamos un poco pues desilusionados. Debería de ser un mismo protocolo para todas las personas desaparecidas. Estamos en un pesar realmente entre nuestra comunidad de colectivos por lo que está pasando la señora Lupita Camarena.
Ella acaba de llegar, ya ingresó a las instalaciones. ¿No la habían recibido?
Creo que desconozco cierta información.
Muy bien, ahí tenemos la voz de una persona, pero sí, en efecto, aquí hay integrantes de varios colectivos. Hay preocupación por Lucero, reitero, ella, joven y activista, ha estado participando en muchos trabajos de búsqueda en campo. Reitero, aquí lo grave, ella ya había sido víctima de amenazas, no se atendieron de la manera adecuada. La señora Guadalupe Camarena, su abuelita, también en su trabajo de búsqueda fue víctima también de múltiples amenazas para tratar de localizar a sus cinco hijos. Y bueno, en esta ocasión, pues, reitero, ayer de la noche, Lucero va a la tienda, no regresa. Al parecer ya había presentado algunas denuncias recientemente también por amenazas. No se sabe de su paradero, reitero, hace unos cuestiones de momentos, en cuanto llegó la señora Guadalupe Camarena, llegó una llamada telefónica del teléfono de la joven. Solamente eso implicaría que el teléfono ya está localizable. Hay más datos de esta situación, pero esperaremos a que la señora Guadalupe Camarena pues quisiera darlos a conocer. Hasta el momento lo que se puede reportar de este hallazgo del teléfono, pero ya está dentro de las instalaciones de la fiscalía, ingresó pues de inmediato en cuanto tuvo este avance en la investigación para pedir la localización de este aparato, de este dispositivo. Una situación lamentable porque, reitero, hay temor entre los activistas o las personas que están haciendo búsqueda en campo, que esto se replique con otras personas que se dedican a buscar a sus seres desaparecidos. Esta es la información, Ricardo. Por el momento estaremos al pendiente aquí desde la Fiscalía de Desaparecidos. Muy buenas tardes.
Bien, Héctor, nos tenemos al pendiente. Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, Héctor Escamilla, con la información generada en vivo. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Vamos a más información. Fue liberado el periodista Jaime Barrera y poco a poco, en el transcurso de las últimas horas, ha compartido en distintos espacios, con distintos medios de comunicación, sus primeras declaraciones relacionadas con la pesadilla que comenzó este lunes al terminar su programa radiofónico. Grisela Torres Zambrano con información al respecto. Hola, Gris, bienvenida.
Una experiencia que no le deseo a nadie, fue lo que dijo nuestro compañero. Y tras su liberación en el municipio de Magdalena, Jalisco, el periodista Jaime Barrera concedió entrevistas a distintos programas y medios de comunicación, como el que conduce a Azucena Uresti, a quien narró a detalle desde el momento de su desaparición hasta la forma en que recuperó su libertad. Señala que durante su cautiverio fue amenazado por sus captores, quienes le preguntaban incluso por sus textos periodísticos, que le vendaron los ojos, lo esposaron y que si bien no fue maltratado, sí recibió algunos tablazos. Esta es parte de la entrevista que le concedió a nuestra colega, nuestra compañera periodista Azucena Uresti, precisamente esta mañana. Como bien lo decía Ricardo, tuvo conversaciones con diferentes medios de comunicación, incluso con los locales en donde él trabaja, y bueno, en términos generales ha sido pues prácticamente la misma información que ha difundido, y escuchamos precisamente esta conversación.
No sé a dónde me llevaron, no sé de ahí, después de un día me llevaron a otro lado y luego me soltaron en este municipio de Magdalena, donde yo pedí ayuda por mi lado, con mis familiares, pidiendo ayuda, desde luego, y afortunadamente antes de llegar a la ciudad ya venían a auxiliar unos elementos de la Guardia Nacional, a los que también les agradezco muchísimo. Tengo entendido que las autoridades estatales también estuvieron muy pendientes del caso. No me tocó verlas ahorita al final, pero afortunadamente, Azucena, estamos aquí para contarlo.
Así es. A ver, Jaime, tú sales de tu programa de radio, vimos algunas imágenes cuando vas saliendo de la estación, subes a tu vehículo, avanzas, y luego que te cierran el paso, te bajan en un crucero. ¿Qué pasó?
No, ni siquiera tuve tiempo de prender el auto.
¿Tú te habías subido al auto?
Es una dinámica como ya conocida, un coche adelante, por si yo trataba de arrancar, una camioneta al lado, y de repente pues llegan cinco encañonándote a tu coche y tú ahí tienes que decidir si subes o decides quedarte ahí, pase lo que pase.
Huir. Entonces, con la posibilidad de que pues te disparen ahí, digamos, piensas eso en esos segundos y pues te suben al otro coche.
Exacto. Me suben a ese coche como siempre, ¿no? En la parte de atrás, con los ojos vendados, con las manos atadas, y te llevan a donde no sabes a dónde llegas.
Entonces,
nunca sabes.
¿Te llevaron en ese coche? ¿Te decían algo en el camino o no?
Pues sí, porque escribía lo que escribía, de parte de quien lo escribía. Entonces, pues yo lo que les decía es que, pues bueno, yo no escribo de parte de nadie ni por consigna de nadie. Yo escribo lo que creo que es periodístico. Un poco, yo creo que era un poco de intimidación.
No, claro. Es decir, está relacionado con tu trabajo. Entonces van en ese camino, te van reclamando por qué escribes lo que escribes, llegas a un lugar, ¿qué pudiste ver? ¿Qué era? ¿Dónde te dejaron esas horas?
No, pues absolutamente nunca vi nada porque siempre estuve vendado los ojos.
¿Pero te llevaron a un sillón, a una cama, a un cuarto? ¿Qué pasó, Jaime?
No, al piso, hincado en el piso. Hincado en el piso totalmente a su merced.
¿Te maltrataron? ¿Digamos físicamente?
No, en realidad al final hay unos tablazos, ¿no? A ver si te portas bien. Pero en realidad no tengo más de qué quejarme.
Pues estás vivo, estás de regreso, Jaime. ¿Te llevaron a ese lugar y ahí estuviste las 40 horas?
Estuve en un par de domicilios, creo yo que me movieron a otro, y luego de ahí me subieron a otro vehículo y es donde me abandonan. Y yo ahí pues empiezo a pedir ayuda por mis medios, porque la verdad es que pues no había ninguna policía por ahí.
Entonces a ti te bajan ahí en un crucero, te quitan la venda, te dejan ahí pues en la calle abandonado, y tú caminas hasta encontrar que alguna autoridad, teléfono, ¿qué pasó?
No, pues también esposado.
Te dejaron esposado. ¿Y caminaste así hasta dónde?
Llegué a una tienda, me hicieron favor así una chica pues de muy buen corazón de hacer llamadas. Uh-huh. Las pocas llamadas que hoy te sabes, ¿no? Porque no te sabes,
sí, no te sabes los números, números, claro.
Uh-huh. Entonces, pues sí, fue una experiencia terrible.
No, pues sin duda, querido Jaime, pues hay mucho que pensar, muchas cosas que acomodar en tu cabeza. Ellos te amenazaron después, cuando ibas en el coche y luego cuando estabas en la casa.
Sí, claro, de que pues si no cumplía cosas o no le bajaba, pues ya sabían dónde vivo, quiénes son mis hijos, por dónde me muevo. En fin, es algo que tiene que decir y que seguramente no les está gustando, pero hay que decirlo. Y hay que exigir más protección y estar más cuidados en este proceso electoral que viene y que está empezando.
No, es en este ambiente,
digo,
bueno,
en pues es 30, en 34 años no me había sucedido eso.
Sí, es un ambiente muy crispado, lo hemos platicado, lo hemos conversado con los compañeros periodistas. Y bueno, pues este fue el periodista más visible, el más reconocido ahí en esta parte de Jalisco, en el occidente. Y atreverse a secuestrarte, Jaime, es un mensaje muy duro para todos. Para ti, por supuesto, para tu familia, para todos.
Sí, así es, Azucena. Y bueno, pues vamos a estar ahí tranquilos y como siempre, echándole para adelante.
Pues, ¿qué te pregunto ahora? ¿Qué vas a seguir? ¿Qué vas a hacer, Jaime? ¿Vas a descansar, por supuesto, a estar con tu familia? ¿Y qué vas a hacer? Muchas cosas que decidir, ¿no?
Sí, claro, hay que estar tranquilos. Yo pienso regresar con todo el próximo lunes. Digo, ya ahora es miércoles, tengo que arreglar algunas cosas ahí de protección para estar el lunes como siempre en todos mis espacios y con todas las ganas de siempre.
Así es, te piensas reincorporar el lunes.
El lunes.
Y vas a pedir, por supuesto, la protección del mecanismo federal.
Sí, totalmente. De hecho, ahorita hay Guardia Nacional aquí fuera de casa. Estamos más tranquilos y lo que venga.
¿Sospechas de algo en particular, Jaime? ¿El crimen organizado? ¿El trabajo? ¿De dónde? ¿Lo veías venir? ¿De dónde, Jaime?
Pues nunca me lo esperé venir. Digo, siempre he sido un poco incómodo, pero yo pensé que había respeto por la forma en que me conduzco. Digo, no, nunca escribo por consigna de nadie ni para favorecer a nadie. Uh-huh. Pero bueno, ahora las cosas están muy susceptibles a suceder.
Bueno, pues esta es la entrevista completa que le concedió esta mañana a Azucena Uresti. Jaime Barrera, como ustedes lo escucharon, confirma que recurrirá al mecanismo de protección para periodistas, pero ya cuenta con la presencia de elementos de la Guardia Nacional que se encuentran afuera de su domicilio. Indica, como ustedes lo escucharon, que a partir del próximo lunes se reincorporará a sus actividades profesionales y califica la experiencia como bueno. Nos podemos imaginar, pero no hemos estado cerca de ella, califica la experiencia como terrible. Hay un parteaguas, un antes y un después, claro, de este acontecimiento, porque nunca había sucedido en Jalisco. Hemos estado presentes, digamos, en las diferentes manifestaciones que se hacen en el centro de Guadalajara cuando un periodista es agredido o cuando alguno de los compañeros es asesinado, como sucedió con el caso de Miroslava, como sucedió con nuestro compañero y amigo Javier Valdés. Pero nunca nos había tocado en Jalisco vivir una experiencia así. Ayer en la manifestación decía que era multigeneracional porque vimos a periodistas muy jóvenes, a excompañeros de Mural, vimos digamos, a periodistas de diversas generaciones, pues muy preocupados por lo que estaba sucediendo con Jaime, pero muy preocupados también con lo que sucede con el gremio de Jalisco y con lo que viene después de esta experiencia.
Por supuesto, Gris, y que es un asunto que habrá que decirlo también, va más allá del gremio, no es un asunto solo de comunicadores, es un asunto que tiene que ver con el derecho que tiene la sociedad a estar bien informada y con el derecho también, por supuesto, a ejercer la libertad de expresión.
Sí, por supuesto, ayer también se presentaron algunas familias de desaparecidos en esta manifestación. Hubo mucha información que se movía en redes sociales que era falsa. Hay que tener mucho cuidado, claro, con este tipo de cosas, porque además de ser información que es mentira, pues simplemente lastima a la familia. y pone en riesgo también al periodista, ¿no? Entonces, hay que ser muy responsables con esta información y también comprender que, pues al salir en estas primeras entrevistas, Jaime puede estar, digamos, impactado por el secuestro, impactado por o tener y vivir estrés postraumático. Entonces, hay que tomarlo con calma y hay que tratar de que esté cuidado y protegido.
Sí, por supuesto. Dimensionar y asimilar una pues, situación de estas características debe ser supremamente complejo. Gris, muchas gracias.
Al contrario, Ricardo, gracias y buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Grisela Torres Zambrano, ¿qué dice el gobierno de Jalisco tras la liberación del periodista? Liberación que no rescate. Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, luego de la localización del comunicador Jaime Barrera, tras casi 40 horas después de su desaparición, sigue abierta la investigación. Esto lo señala el gobierno de Jalisco. El mandatario, Enrique Alfaro, indica que se destinaron 300 elementos de seguridad en la búsqueda del comunicador. Señala que no hay detenidos, indica la investigación sigue abierta y también comenta que no se sabe, que desconoce hasta este momento los motivos por el cual fue pues privado de su libertad el comunicador Jaime Barrera. Escuchemos al mandatario.
Entender que la investigación está abierta, por eso dije, vamos a dar con los responsables. El trabajo de la fiscalía permitió generar mucha información. Hablaba ahorita de cómo la información que se generó, particularmente después de encontrar el vehículo en el que se llevaron a Jaime, no el de Jaime, sino el otro, se pudo ajustar el operativo de búsqueda. De donde estábamos trabajando, se pudo mover hacia la zona Valles. Pero también se generó mucha información que, evidentemente, por estar en detención abierta, no se va a aportar en todo. Pero tenemos que dar con los responsables de los hechos.
Comenta el mandatario, pues, que está abierta la investigación y también comenta que no fue secuestro, no fue robo, y dice entonces qué es lo que fue y es lo que va a investigar la autoridad al respecto.
Al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, porque pudimos diseñar un esquema de búsqueda que involucró a más de 300 elementos de las distintas corporaciones, por supuesto también las policías municipales, a quienes reconocemos el apoyo, particularmente a la policía de Guadalajara y de Zapopan. Se hizo un trabajo muy, muy serio, se mantuvo información permanente, y lo que hemos venido insistiendo, mientras había quienes apostaban a que esto se convirtiera en otra cosa, aquí estuvimos concentrados y trabajando con seriedad. Seriedad, que para nosotros es lo más importante. Que se pueda hacer un trabajo organizado, planificado y a partir de información que pueda ser respaldada con hechos.
Bien, comentó el mandatario, se le preguntó al mandatario, Ricardo, si después de estos acontecimientos está garantizada la seguridad. ¿Hay condiciones para que los periodistas trabajen con tranquilidad en Jalisco? Él asegura que sí. Hay que recordar que el gobernador Enrique Alfaro pues ya ha tenido sus enfrentamientos con diferentes medios y diferentes periodistas respecto a muchos tópicos, porque no le gusta que lo cuestionen. Él asegura que sí hay condiciones. Escuchamos.
E igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó.
Y entonces esto fue lo que dijo en cuanto a la libertad de expresión en Jalisco.
Pues tenemos más de 5 años trabajando con ustedes, podemos tener debate, diálogo entre nosotros, puede haber momentos en los que no coincidamos en algo, pero siempre ha habido condiciones en este estado para que los periodistas hagan su trabajo. Esto pasó esta vez, a más de 5 años de gobierno, y tenemos que hacer todo para que no vuelva a suceder, porque cuando se hablaba de que por qué una atención especial a este asunto, porque en lo personal yo respeto mucho la función que ustedes hacen. Respeto mucho la función que ustedes hacen.
Bien.
La relación entre el gobierno y los periodistas no siempre es sencilla, es complicada, a veces es tensa. Pero el respeto debe de prevalecer siempre y sobre todo una cabal comprensión de la importancia de su trabajo.
Bien, pues ahí parte de las declaraciones del gobernador de Jalisco respecto a este caso, y la pregunta es ¿cómo las garantiza? Vamos al noticiero de la UNA. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Recordemos juntos las notas más importantes de las últimas horas. Liberan al periodista Jaime Barrera. Su privación de la libertad fue un acto de intimidación, afirma el comunicador. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro asegura que en Jalisco existen las condiciones para ejercer el periodismo libremente. Localizan restos humanos en el fraccionamiento Villa Fontana, Acua, en Tlajomulco. El hallazgo fue realizado nuevamente por colectivos. Reportan la desaparición de otro integrante de la familia Camarena. Se trata de Berenice Lucero, quien fue vista por última vez en Tlaquepaque. Recibe la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, FUNDEJ, el Premio de Derechos Humanos Rey de España. La Suprema Corte resolverá esta tarde si concede la libertad a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Y del presidente López Obrador al policía que se fugó tras el asesinato de un normalista que se entregue. Asesinan a candidato de Morena en Chilapa de Álvarez, en Guerrero. Vamos a la Ciudad de México, el reporte de Arturo García Caudillo, nuevo episodio. Una página más de esta historia relacionada con el asesinato de un estudiante de la normal de Ayotzinapa a manos de policías. Estaban detenidos, eso dijo el presidente López Obrador, y luego, pues ni hablar, les tocó reconocer que el uniformado, señalado directamente de haber incurrido en este abuso de autoridad, se les había pelado. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy hizo un doble llamado. Primero, al fugado, al policía que victimó a un estudiante de Ayotzinapa, y por el otro lado, el llamado también a los estudiantes de esta normal rural a que le bajen un poquito, porque dice que tienen derecho a manifestarse, pero no de la forma en que lo hicieron ayer en la Fiscalía de Guerrero. Escuchemos al presidente López Obrador. Sí, Ricardo, el audio lo tienes ya en WhatsApp, listo para reproducirlo.
Que tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables. Y el fugado ya se le está buscando, yo espero que se le detenga. Y además le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad. Que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo, y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, pero que se entregue. La instrucción es muy clara, es cero impunidad. Acerca de la actitud de los jóvenes, pues están en su derecho de manifestarse, solo que también les hago un llamado a que no abusen. La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación, porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores, y nosotros no somos eso. Entonces, ayer fueron, tiraron piedras, bombas, hirieron a elementos de la Guardia Nacional, y que no olviden que el soldado es pueblo uniformado.
Y el tema, Ricardo, está tomando ya también otro cariz, porque hasta donde ahora se sabe, este joven que fue victimado en Chilpancingo estuvo presente aquí en la Ciudad de México en la manifestación donde derribaron una puerta de Palacio Nacional, y pues bueno, hasta donde se sabe también, el policía que le disparó lo hizo, pues digamos que a mansalva, no había ni siquiera motivo por el cual dispararle. Entonces, pues el tema está ya bien complicado. También se agrega esto que había dos oficiales o dos agentes de la Fiscalía General de la República encargados al tema del caso de los 43 de Ayotzinapa, que desaparecieron durante 36 horas. Allá los encontraron el día de ayer, pero pues este tema así como que está comenzando a tomar otro giro y realmente a complicarse, Ricardo.
Probablemente, mi estimado Arturo, el tema no es sencillo. No sé si lo que toca es pues hacer este llamado que hace el presidente López Obrador, sino a pues redoblar esfuerzos para lograr la aprehensión de este elemento.
Sí, lo primero me parece es eso, conseguir que o que se entregue o que sea aprehendido. Me parece que lo segundo será más factible, pero el tema ya está, repito, tomando otro cariz. Claro. Y si decíamos que parecía una telenovela, pues estamos teniendo todos los ingredientes para ello.
Ya lo creo. Arturo, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, la información de Arturo García Caudillo. Por cierto, el presidente López Obrador celebró este miércoles que encontraran vivos a los dos agentes de la Fiscalía General de la República que desaparecieron mientras investigaban el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Decía que le da mucho gusto porque había dos servidores públicos de los que nada se sabía. Estos agentes estaban reportados como desaparecidos desde el domingo mientras iban a Guerrero a investigar precisamente este tema, el caso Ayotzinapa, de acuerdo con la propia versión de lo que pues se planteaba. El martes, los agentes son un hombre y una mujer que trabajan en la Fiscalía General de la República. La última vez que alguien había visto a los agentes fue el domingo en Cuernavaca, ahí en la capital de Morelos, en donde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió las fichas informativas de estos dos servidores públicos. Así que, pues, se confirma ya la localización, la aparición de estos dos agentes de la Fiscalía que investigaban el caso Ayotzinapa. Y en otras cosas que tienen que ver con asuntos de interés público a nivel nacional, platicarle que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver hoy el recurso de reclamación que Mario Aburto Martínez, el único detenido por el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, interpuso en contra de una impugnación que la Fiscalía General de la República hizo valer contra el amparo que se le concedió y que lo tiene pues prácticamente con un pie afuera de la cárcel. Es un asunto que se está discutiendo y que vamos a ver finalmente en qué queda. Van a determinar si se aprueba un proyecto planteado en esta sala, ante esta instancia, para en todo caso determinar si deja sin efecto ya la condena de 45 años de cárcel dictada en su contra y que ordena formular una nueva con base en el Código Penal de Baja California, que establecía una pena de 30 años en prisión por el delito de homicidio doloso al momento de estos hechos. Si esto ocurre, Aburto Martínez podría recuperar su libertad el próximo 23 de marzo, justo cuando se estarían cumpliendo los 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en este pues tristemente célebre mitin de Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California. El asunto, para de alguna manera, bueno, parafrasearlo y dejarlo claro, a Mario Aburto se le encuentra culpable, se le asesinó confeso y se le sentencia 45 años de cárcel. Han pasado ya 30. El tema, o lo que está exponiendo la defensa y con lo que está tratando de defender ese Mario Aburto es: me están imponiendo una sentencia de 45 años que viene en el nuevo Código Penal. Pero cuando ocurrieron esos hechos, allí en Baja California, por asesinato, había un Código Penal que contemplaba por este asesinato una pena máxima de 30 años. Y estos 30 años ya pasaron. Y es justamente lo que se está discutiendo. Si efectivamente se le concede la razón y dice, sí, efectivamente usted debió haber sido sentenciado con base en lo que decía el Código Penal de aquel tiempo de Baja California, pues sí, usted ya purgó su condena, que se vaya bien. No se trata de declararlo inocente, se trata de definir, de discutir si ha cumplido o no con su condena, si tendrían que basarse en el nuevo o en el antiguo Código Penal. Todo indica que pues se le concederá la razón y le dirán, pues usted debe haber sido juzgado con las reglas del juego que estaban vigentes cuando cometió el asesinato. Y por ello, es muy probable que Mario Aburto pues salga de prisión. No exonerado, no declarado libre, simplemente pues pagó lo que tenía que pagar. En términos de cárcel, claro. Vamos a la pausa, enseguida y más. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Bueno, vamos a más noticias generadas en el panorama local. El seguimiento a un caso indiscutiblemente importante, el doble homicidio cometido en instalaciones de la UTEJ, en esta universidad, la Universidad Tecnológica de Guadalajara, el asesinato de dos de sus trabajadoras, lesiones a otro de los empleados. Y no podemos dejar de lado, porque luego viene, me parece que un reclamo legítimo, el asesinato de una mujer horas antes, a unos kilómetros de distancia, en un motel. Se manejan, digamos, como temas distintos, porque pues son investigaciones diferentes y están corriendo cada una, digamos, en su tiempo y siguiendo sus procesos. El caso UTEJ es el que tiene que estarse retomando justo el día de hoy. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. El día de mañana se estará llevando la audiencia de vinculación a proceso en los juzgados de control de oralidad de Puente Grande, la audiencia de vinculación a proceso en contra de este muchacho de 20 años de edad, de nombre Cristian, Gabriel Alejandro, este muchacho que la semana pasada pues se introduce a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Guadalajara para agredir de muerte a dos empleadas administrativas y dejar lesionado de gravedad a un coordinador estudiantil. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, indicaba que, o pedía recordar, que la semana pasada se llevó a cabo la audiencia de imputación y la defensa de este muchacho pidió la ampliación del término constitucional a 144 horas para que fuera el día de mañana cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Hay que recordar que se le están imputando los delitos de feminicidio en perjuicio de estas dos empleadas de la UTEJ y el de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de Diego, el muchacho que lesionó en este ataque a la UTEJ. Si te parece, escuchamos a continuación al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz hablando también sobre lo que viene para este muchacho Gabriel Alejandro.
Y eventualmente también en los próximos días ya estarían las condiciones dispuestas para judicializar la carpeta que refieres de la víctima del motel. Entonces, pues, prácticamente nada más es que pasen los plazos que ya están establecidos y estar en condiciones de imputarle la víctima del motel.
Ahí lo que decía el fiscal Joaquín Méndez Ruiz en torno a este asunto, y es que, como bien lo decías tú en la introducción de mi reporte, hay otro tema, el caso de esta chica Ivonne, que fue Mónica Abigail, esta chica que fue asesinada en un motel de la avenida Washington, en el motel La Gran Vía, el mismo día del atentado de la UTEJ, pero minutos antes, es cuando mata a esta muchacha Mónica Abigail. Esta carpeta de investigación ha sido judicializada, son dos carpetas diferentes porque son dos eventos diferentes. Entonces, bueno, el muchacho ya está detenido por el caso de la UTEJ y el Ministerio Público podría esperar el tiempo que considere pertinente para entonces judicializar la carpeta de investigación relacionada con Mónica Abigail. Así que el día de mañana habrá noticias, digo, salvo una sorpresa que pudiera haber por ahí, lo más seguro es que este muchacho sea vinculado a proceso y que se le dicte la prisión preventiva oficiosa por este doble feminicidio. Ya en el camino también la Fiscalía tendrá que hacer algunos peritajes psicológicos, sobre todo para saber qué es lo que movió a Gabriel Alejandro a cometer este crimen, Ricardo. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Si tiene algún padecimiento mental? ¿O exactamente qué es lo que lo movió a cometer este doble asesinato? Mi reporte. Buenas tardes.
Y en este contexto, José Luis, seguramente la preocupación de más de alguna persona es que terminen dejándolo en libertad o teniéndole algún tipo de consideración si es que pues se documenta algún tipo de trastorno, ¿no?
No, difícilmente va a ocurrir eso. Hay que recordar que la ley, cuando se hicieron las modificaciones al Código Penal, ya no existe la posibilidad de que una persona, aun cuando sea considerada inimputable por tener algún padecimiento psiquiátrico, sea mandado a su casa. Tiene que ser mandado a una institución de salud mental, como justamente es el tema del Zapote, del psiquiátrico del Zapote del Valle. Pero no, en caso de que se considere que es inimputable y que tiene algún problema en la cabeza,
sí,
difícilmente va a ser puesto en libertad. Simplemente su reclusión, en lugar de ser en una cárcel, será en un hospital psiquiátrico.
Bien, pues José Luis, muchas gracias por este reporte. Nos mantenemos al pendiente.
Gracias,
muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Vamos a la otra línea a escuchar ahora el reporte de Héctor Escamilla. Han comenzado ya con algunos trabajos preventivos de cara al temporal. El objetivo, pues, es reducir el riesgo de algún tipo de accidente, de algo que haya que lamentar durante las próximas lluvias. Héctor, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también a los radioescuchas. Y bueno, mencionarte que Guadalajara tiene un problema particularmente en el tema de inundaciones, que está muy enfocado, digamos, hacia el sur de la ciudad. En esta zona de Guadalajara hay varios canales que terminan todos desembocando en el vaso regulador del Parque de la Parque Liberación, o mejor conocido como Parque del Deán. Es por ello que año con año tienen que llevar a cabo actividades de limpieza y dragado, y particularmente en este año están preparando una inversión de 19 millones de pesos para la atención de los diferentes canales que se encuentran en la zona. Por ejemplo, está el vaso regulador, el del 5 de mayo, el Valentín Gómez Farías, evidentemente el Parque del Deán, que con el paso del año y las lluvias y los arrastres va teniendo mayor asolve. Lo que se busca es retirar todo este escombro, toda esta piedra que va arrastrando el agua y hacer la depuración para incrementar la capacidad de recepción de agua, la ganancia que le llaman la escorrentía. En este escenario lo que se pretende es invertir primero en el dragado de los vasos reguladores, pero también de algunos canales que atraviesan la zona. Por ejemplo, el canal de Patria, que es muy importante, y otros que se encuentran en los alrededores. Pero son 19 millones de pesos lo que se está programando en este paquete económico, pero particularmente de ellos 4 millones estarán enfocados para la inversión de cuadrillas que estarán trabajando en emergencias, en labores de desasolve y limpieza rápida en caso de algún tipo de inundación. Estas cuadrillas ya tienen varios años trabajando con ellas, son las que, digamos, en caso de algún taponamiento se encargan junto con bomberos de hacer la liberación para que el agua se retire. El comentarte, Ricardo, que los trabajos ya comenzaron, ya iniciaron, y bueno, para que estén listos antes del 15 de junio, que es el inicio del temporal de lluvias. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Héctor, gracias por el reporte. Una excelente tarde.
Hasta luego.
Gracias, es la información de Héctor Escamilla. Gracias por sus comentarios que llegan a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 y a sus comentarios y reportes también vía WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Les agradecemos de antemano muchísimo el que se comuniquen a este espacio. Y que además, bueno, entablen el contacto con nosotros, que nos compartan sus opiniones en torno a temas de interés público que pues estamos abordando para usted y que nos, indiscutiblemente, pues su participación nos ayuda a enriquecer este espacio. Gracias, en este caso ya comienzo con la participación de Irma Lozano, quien dice sí que hay personas de primera y de segunda, que rápido se movilizaron con el periodista, cosa que no vi que ocurriera con algunas otras personas, dice Irma Lozano. Por otro lado, nos quieren reportar una remodelación de una casa habitación, trabajan los albañiles hasta después de las 9 de la noche, hacen mucho ruido, ahí en Isla Antigua, número 3054, entre Isla Palma y Rosario Castellanos, en obras públicas, no les contestan y no les están haciendo caso, así que a través de estos micrófonos, pues hacemos el llamado. La señora Ramírez comenta lo siguiente, dice Alfaro que el periodismo no se puede ejercer libremente y así es, no, dice que sí, que se puede ejercer libremente y así es, porque Alfaro y Lemus son un mal ejemplo, no se les puede criticar, no se les puede preguntar nada que no sea de su agrado, así les anda yendo a los reporteros, dice la señora Ramírez. Gracias por su comunicación. Creo que hay matices, hay diferencias respecto a la reacción de uno y la reacción del otro. Me parece que Pablo Lemus es mucho más mediático y le entiende mucho más al juego. El gobernador sí, de pronto, en algunos episodios, en algunos momentos, sí es de mecha corta. Pero bueno, la pregunta es, más allá de si te contestan bonito o no, pues ¿cómo garantizar la libertad en el ejercicio periodístico en términos de seguridad, que era justamente lo que abordaba el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro tras la liberación de Jaime Barrera? Alfredo Martínez dice sobre los videos de las golpizas a choferes de Acapulco, el presidente dijo que los medios todo lo magnifican. Luego de eso le mostró a la Nación la terrible resortera con la que estudiantes de Ayotzinapa querían romper unos vidrios de Palacio de Gobierno. Es lo que dice Alfredo Martínez. Pues las imágenes ahí están, los videos pues son terribles y pues más allá de si se, o esta pretensión o este miedo de que los medios magnifiquen, pues ahí están las imágenes, no se trata ni siquiera de ponerles más adjetivos, ¿no? Don Sergio Segura dice, este sexenio, el más violento de todos, demasiados deseos más que los países en guerra, comenta Sergio. Gracias, gracias a Lourdes Mendoza, dice, así como se movilizaron para encontrar en este caso a Jaime, debería ser por cada persona que desaparece. El gobernador debería garantizar la seguridad, pero para cada uno de los jaliscienses. Gracias también por su comunicación. Esteban Cabrera dice, yo solo quiero comentar que es un buen chiste esto de que le pide el presidente al policía que se fugó, que se entregue, solo falta que le ofrezcan un premio, dice Esteban Cabrera. Gracias también por comunicarse y compartir su opinión respecto, bueno, pues a este asunto también de interés público. Nos vamos a una breve pausa, enseguida volvemos con más de sus comentarios y claro, más noticias. Vámonos a más información. Hace algunos minutos escuchábamos información en torno a las acciones preventivas de cara al temporal. El propósito, pues, es tratar de reducir el riesgo de inundaciones. Pero también hay que prepararse porque atravesamos una época del año complicada, un estiaje fuerte que además pone en riesgo especialmente a nuestros bosques, a nuestras áreas protegidas, a los pulmones que abastecen de oxígeno a la ciudad y al resto del estado. Claudia Manuela Pérez con información en este sentido. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Fue presentado hoy el estado de fuerza para el combate de incendios forestales en Jalisco en esta temporada de estiaje. El secretario del Medio Ambiente, Jorge Israel García, advierte que la sequía afecta ya al 84% de los municipios del estado.
Para el presente 2024, el pronóstico es que será uno de los años más calientes desde que se tenga registro. Y eso trae retos. Aunado a esto, de acuerdo con el monitor de sequía de Conagua, el 84.8% de los municipios de Jalisco se ubica en condición de sequía.
Bien, también comenta que el estado de fuerza son 1958 bomberas y bomberos forestales distribuidos en 191 brigadas.
Contamos con 1958 bomberas y bomberos forestales que se distribuyen en 191 brigadas, 19 torres de detección de incendios forestales, 221 vehículos especializados, y tendremos a disposición 5 aeronaves, Vultari, Tlaloc, Zeus, Palomo, Black Hawk, SAMU del gobierno del estado, de Tlajomulco, de Zapopan y de Guadalajara. Además de la capacidad operativa para atender de manera reactiva los incendios forestales, se ha trabajado en ejes de intervención como la elaboración de un índice de riesgo de ignición de incendios, la generación de plataformas de información sobre incendios en tiempo real, así como de acciones preventivas y el fortalecimiento operativo de equipamiento y distribución de recursos.
Bien, también se comentó que a estas alturas del estiaje que apenas va comenzando, ya se registraron más de 160 incendios forestales en Jalisco a esas alturas del estiaje que va iniciando. También se comentó que se habilitó una línea telefónica directa, la 33-3030-8280, para reportar incendios o cualquier riesgo de incendio forestal a nivel estatal. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información. Una excelente tarde.
Igualmente para todos.
Muchas gracias. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos a ir a la otra línea a escuchar la participación ahora de mi compañero José Luis Jiménez Castro. Hay información en torno a la vacunación, a la campaña de vacunación antirrábica. Antes, don Alberto Hernández nos comenta que por Boulevard de Puerta de Hierro se estacionan a la salida por el hospital. Pedimos que vaya la autoridad a revisar y sobre todo pues que meta en cintura a aquellos pues malos automovilistas que están dejando sus unidades en donde no toca, se están estacionando de manera incorrecta y naturalmente, bueno, pues es importante que no caigamos, ¿no?, de pronto en estas violaciones a los reglamentos y sobre todo pues a la alteración de condiciones que tendrían que estarse presentando de una mejor manera. Hay que recordar que lo que ocurre en el espacio público, pues es un asunto no solamente de autoridades, es un asunto que tiene que ver con todo lo que hacemos y dejamos de hacer como ciudadanos, como automovilistas, como ciclistas, motociclistas, en fin. Así que, pues el llamado en este caso de don Alberto Hernández a la ciudadanía y, desde luego, bueno, el llamado también a autoridades, gente, en términos generales, para que pues no esté ocurriendo esto ahí en el espacio público. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con la agenda para el día de hoy en lo futbolístico, que está interesante, porque, por ejemplo, ya en unos minutos más, a las 2 de la tarde, arrancan los últimos juegos de cuartos de final de la Champions. Atlético de Madrid contra el Inter. Aquí el global se encuentra 1-0 a favor del cuadro italiano. Mientras que el Chucky Lozano con el PSV Eindhoven ya están en Alemania porque enfrentarán a las 2 de la tarde al Borussia Dortmund, 1-1 el marcador global. Mientras tanto, en la Copa de Campeones de CONCACAF, hoy 3 partidos. Todo arranca a las 4 cuando el Robin Hood de Surinam se enfrenta al Herediano de Costa Rica. El cuadro tico gana 2-0 en el global, mientras que con el 2-2 en la serie, el Inter Miami de Messi, de Les Suárez y compañía recibe al Nashville a las 6:15 de la tarde. Y más tarde, a las 8:30 de la noche, América Guadalajara en el Estadio Azteca. Otro clásico, el segundo en 10 días, porque el tercero vendrá el próximo sábado aquí en el Akron por la Liga MX. Hoy Chivas va por el milagro, por algo inolvidable seguramente en caso de que lo logre, por algo histórico, una hazaña podríamos llamarlo también, porque Chivas pierde 3-0 en el global y requiere ganar 3-0 para obligar a los tiempos extras o ganar por diferencia de 4 y eliminar a las Águilas del América. Complicado el panorama hoy, el partido pues en el Azteca, 8:30 de la noche. Escuchemos lo que comentan los jugadores en primera instancia, el del América, Israel Reyes.
Pero creo que él desde que llegó, es algo que prácticamente se le inculcó junto con la directiva. Nosotros jugadores lo sabíamos desde chicos, siendo mexicanos, que es un clásico que se debe ganar. Obviamente nos preparamos para estos partidos con mucha más responsabilidad, con mucha más entrega. Sabemos que es ganar o ganar. Obviamente la satisfacción es la consecuencia de todo esto, de hacer bien las cosas, de tener resultados muy positivos, que han sido así, y como te digo, para eso nos preparamos y obviamente estamos felices que sea así.
Ahora escuchemos por parte del Guadalajara a Fernando El Oso González.
Es salir en la mejor disposición, acortar lo más pronto el marcador y pues es un partido, ¿no? Creo que sabemos lo que nos jugamos, sabemos lo que tenemos, y es salir con esa mentalidad. Bueno, es difícil, ¿no? Por lo que dices del clásico. Al final sabemos que es el fútbol, lamentablemente suena así, pero pues son las circunstancias, ¿no? Que a veces pasa y es revertirlo, ¿no? Gracias a Dios en el fútbol se tiene para remediarlo al partido siguiente, y esa es la idea, ¿no?
Pues ahí están los ingredientes pues para este partido entre Chivas y América. Y cambiamos de liga, nos vamos a la expansión MX, porque mañana Leones Negros enfrentará al Celaya en el Jalisco a las 9 de la noche. Un equipo de la Universidad de Guadalajara que va bien, únicamente está abajito del Mérida, que es el líder. UDG tiene 16 puntos, y bueno, pues qué esperar de este partido, pero sobre todo, ¿cómo está Leones Negros en el actual torneo? ¿A qué se debe el éxito que ha tenido el equipo? Bueno, sin duda alguna, a la renovación del plantel, y de ello habla el presidente del equipo, Alberto Castellanos.
Muy bien, la verdad es que contentos. Iniciamos los primeros 3 juegos, creo que tuvimos oportunidad de tener mejores resultados, pero bueno, no perdimos. Creo que el equipo se ha comportado bastante bien. La llegada del Cuba Sánchez nos ha ayudado a darle estabilidad a la defensa, y bueno, pues somos ahora la mejor defensa en el torneo. Creo que nos falta todavía elevar más nuestro tope, pero el equipo va muy bien. Yo creo que vamos a estar, como lo comentamos desde antes de que empezara el torneo, dentro de los primeros 4, ahí estamos, ahorita peleando por el primer lugar, pero bueno, esperemos que este sea el torneo, esperemos que este sea el bueno. A Leones Negros necesita ya quedar campeón. La comunidad universitaria necesita este campeonato y bueno, esperamos poder darle esa alegría, ¿no?
Lo que menciona el presidente de la UDG, Alberto Castellanos. Y bueno, por otro lado, regresando a un tema europeo, le menciono que se informa que en Italia el Milán podría ser eliminado y suspendido de todo torneo en la UEFA. Sí se confirma que no se efectuó de manera legal el traspaso de propiedad del club entre los fondos estadounidenses Elliott y Red Bear. Además, se arriesga a una fuerte sanción económica. Y bueno, pues ya sabemos lo que ha ocurrido en los últimos años, donde los boletos para las peleas del Canelo Álvarez vuelan como pan caliente. Se anuncia que mañana se ponen a la venta los boletos, los tickets para el combate entre Saúl Álvarez y Jaime Munguía, que se llevará a cabo el 4 de mayo en la T-Mobile Arena en Las Vegas. El boleto más económico estaría cerca de los 6,000 pesos. El Canelo pondrá en disputa los cetros supermedianos del CMB, de la Federación Internacional, de la AMB y también de la OMB, es decir, los cuatro organismos más importantes, pues tiene los títulos del Canelo Álvarez. Y para cerrar, bueno, algo de béisbol, les menciono que uno de los máximos ídolos regresa a Detroit con los Tigres. Se trata del venezolano Miguel Cabrera, quien está próximo a ingresar al Salón de la Fama. Él se retiró la temporada pasada en béisbol de Grandes Ligas y ya se presentó en Florida para trabajar y seguir vistiendo la casaca del equipo de los Tigres de Detroit, pero ahora como asistente tras su retiro como jugador. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Nos vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Está corriendo una semana en materia de salud pública, me refiero a lo relacionado con la generación de conciencia acerca de una enfermedad que, pese a los avances médicos, no tiene cura, pero lo que sí podemos hacer con una detección oportuna y con el tratamiento adecuado es frenar su avance. El asunto no es menor, porque de lo que estamos hablando es de personas que pueden perder la vista. Le dicen el cegador silencioso. Se trata de la primera causa de pérdida de vista irreversible en México. Es un grave problema de salud a nivel internacional. Y hoy, en la Semana Mundial del Glaucoma, dedicamos unos minutos a esta enfermedad. Datos de la Organización Mundial de la Salud refieren que en el planeta existen cerca de 77 millones de personas con este padecimiento. Las proyecciones estiman que en el 2040, alrededor de 112 millones de personas padecerán esta enfermedad. La integrante del Colegio Mexicano de Glaucoma, Laura Ramírez Godínez, habla sobre la trascendencia del tema.
Es un problema importante de salud pública y es de suma importancia que los pacientes puedan saber de que existe este problema y que un tratamiento oportuno puede hacer la diferencia entre conservar su visión o no conservar su visión.
Hablar de glaucoma es hablar de una enfermedad del ojo caracterizada por un aumento de la presión dentro del globo ocular que causa un daño progresivo en la retina y que puede derivar en la pérdida de la visión. En entrevista con 10 Noticias, es la voz del oftalmólogo Armando Balcázar.
Nosotros tenemos un campo visual de 180 grados aproximadamente y el glaucoma nos cierra la visión. Cuando hay glaucomas que no son dolorosos y pasan silenciosos, nos va provocando ceguera irreversible y no nos damos cuenta hasta que empezamos a chocar con los objetos de forma lateral.
El Instituto Mexicano del Seguro Social estima que en el país existen alrededor de 2 millones de personas con este padecimiento. La mitad de ellas no lo sabe. Especialistas reconocen que uno de los grandes retos relacionados con la enfermedad es que se trata de un padecimiento que en muchos casos es asintomático. La especialista en la materia, Cristina Isida Inardi, esto exponía a los micrófonos del Canal de Morelos.
El glaucoma es una enfermedad que no cursa con ningún síntoma. El paciente puede tener una visión perfecta de tipo central, sin embargo, tener una enfermedad muy avanzada, ya que lo que se pierde es la periferia. Esto es progresivo, es lento, el campo visual se nos va cerrando hasta llegar a una visión de túnel.
La integrante del Colegio Mexicano de Glaucoma, Magdalena García Huerta, expone en una charla con Grupo Imagen cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad.
La edad
es un factor importante porque al parecer en el glaucoma hay un modelo de muerte de estas fibras nerviosas que es como si fuera el modelo que vamos teniendo conforme envejecemos, pero de manera acelerada. La presión intraocular elevada es otro factor importante. Sin embargo, hay otros factores como la herencia. Hay cierta predisposición a heredar genes para que se presenten enfermedades. La raza es otro factor importante. Los latinoamericanos tenemos un factor moderadamente alto, solo después de la raza negra, para desarrollar glaucoma.
La recomendación es, sobre todo si usted presenta alguno de los factores de riesgo antes mencionados, acudir con el oftalmólogo por lo menos una vez al año. Esto señala la oftalmóloga Ruth Navarrete en entrevista con la UNAM.
Es importante que pacientes a partir de los 40 años vengan año con año a la toma de la presión intraocular y al examen del nervio óptico.
Si bien es cierto, se trata de una enfermedad incurable. Un diagnóstico a tiempo permite controlar su evolución. Notisistema, Ricardo Camarena. Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la directora Greta Gerwig ya empezó con la preproducción de esta cinta de Las Crónicas de Narnia, que además se dice va a estar a cargo de la plataforma de Netflix. Y es que medios estadounidenses revelaron detalles sobre la próxima adaptación de esta saga literaria de fantasía de S. Lewis, que ha experimentado diversas adaptaciones a lo largo de toda su trayectoria. Y es que desde 1979 se adaptó esta serie a una animación, también tuvo una miniserie en los 80 y por último una serie de películas en la década de los 2000. Y ahora va a renacer bajo la dirección de Greta Gerwig, quien además no había podido iniciar con la producción de esto por la agenda que tenía con Barbie. Pero como ya se acabaron todos los compromisos y todas las premiaciones, ahora sí se prevé que puedan empezar con esta gran producción y que además promete demasiado. No han dicho cuántas películas van a hacer ni cuántos son los libros que van a adaptar, pero se prevé que los plazos de rodaje comenzarían a finales de este 2024 y podría llegar a las pantallas en 2026, y esto le daría a Greta Gerwig un compromiso bastante grande de 2 años con esta producción y que se espera sea llevada con la mayor fidelidad para todos los amantes de esta saga, y que sin duda la visión de esta mujer directora le va a dar un cambio muy diferente. Y ya iremos viendo qué más noticias nos dan al respecto. Pero en otras noticias les cuento también que el rapero puertorriqueño Residente anunció este miércoles su nueva gira, que se llama Las Letras Ya No Importan, que es homónimo de su último álbum y que va a arrancar el 14 de septiembre de este año en Barcelona y va a culminar el 7 de diciembre en San Juan, Puerto Rico. El rapero dará espectáculos por las ciudades de Madrid, Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Quito, obviamente Ciudad de México, Ciudad de Guatemala y San Salvador son algunas de las ciudades que va a incluir por este tour. Y es que les recuerdo que el último álbum incluye varios videos musicales que el propio Residente ha dirigido y protagonizado. Entre ellos se encuentra René, Quiero Ser Baladista, Ron en el Piso y el más reciente 313, que está acompañado de Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz. Y aunque sí nos hubiera encantado que también viniera a Guadalajara, por el momento solo se encuentra la fecha de la Ciudad de México, que va a ser para el 7 de noviembre de este año y que se espera las ventas de los boletos empiecen al final de esta semana o a inicios de la próxima, pero esperemos que anuncie más fechas y más ciudades de este país. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Hacia la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, algunos otros de sus comentarios, el caso de Jorge Arturo Martínez, quien dice, a mí me da gusto que Jaime Barrera esté ya de vuelta con su familia, puesto en libertad durante la, pues, la madrugada de este miércoles. Celebramos, por supuesto, que esté de vuelta. Gracias. También a otro de nuestros radioescuchas, híjole, aquí traigo medio perdido el nombre, le ofrezco una disculpa, acuérdense de compartírmelo para poder agradecerlo como es debido, pero bueno, saludos, nos saludan en todo caso desde Houston, muchísimas gracias. Gracias también a Teresa Vallejo, quien dice, el presidente que tenemos, que vive ahí en Palacio Nacional, debería acusar con su mamá al policía que se fugó, el chiste se cuenta solo. Muchas gracias por su reporte, le deseamos que tenga un excelente día. Gracias también a don Humberto Rodríguez, quien dice que tiene una fotoinfracción, me dijeron que había descuentos para este tipo de infracciones, ¿es cierto? ¿Cuándo los harán? No estoy seguro de que en el caso de las fotoinfracciones haya descuentos, pero lo revisamos con gusto. Rosaura García dice, el presidente le dijo al policía que se entregue porque ya lo están buscando y para que se defienda, y de su versión, dice Rosaura García, se refiere al caso de este policía de Ayotzinapa, que bueno, vaya, relacionado con el asesinato de un normalista de Ayotzinapa, una verdadera locura este caso. Lo habían detenido, habían reconocido a las autoridades que sí se había incurrido en un abuso de autoridad, y se les escapó. Hágame usted el favor, ¿no? Que ese, pues, un tema que ha movido a la indignación y que uno no termina de entender de bien a bien, pues de pronto cómo ocurren estas cosas, pero bueno, hoy el presidente, digo, está la pesquisa, pero hoy el presidente, pues, le hacía un llamado a este uniformado para que, pues, de plano se entregara. Así que, bueno, en este sentido viene el comentario de esta radioescucha, a quien le agradecemos, por supuesto, muchísimo el que esté en contacto con nosotros. Oiga, póngale atención al siguiente dato. Si usted acudió a algún módulo del INE para renovar su credencial de elector, ya ve que se puso en marcha una campaña muy intensa, pues ya se nos está acabando el plazo, pero para recogerla, ojo con eso, si todavía no ha ido usted por su plástico, no lo eche en saco roto. El día de mañana termina el plazo. El plazo para que, si usted realizó este trámite de reemplazo por pérdida de vigencia de su credencial de elector, pues ya vaya por ella, porque si no, ya no va a haber de otra. El delegado en Jalisco del INE, Luis Zamora Cobian, señalaba que es importante que la ciudadanía sepa que si no recoge el plástico mañana, estas credenciales se van a guardar, pero se la van a entregar hasta después de las elecciones, hasta el 3 de junio. Así que, si usted realizó este trámite, vaya por su credencial. Van a estar chambeando hasta mañana, hasta las 12 de la noche. Aunque hay algunos puntos en donde de pronto por la inseguridad van a cerrar a las 10, pero mire, no lo echen saco roto, porque si no, se va a quedar sin credencial para votar, no va a poder participar en las elecciones y tampoco va a tener esta identificación. Así que ojo con eso. Nos vamos, buena tarde.